De la carta a Tito, capítulo 3, versículo 4. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta mañana estaba haciendo un poquito de oración para ver de lo que tenía que hablar aquí. Y me salió esta lectura. A pesar de que estamos a la puerta de la Navidad, creo que es una lectura navideña. Porque empieza con unas palabras que son preciosas. Y dice San Pablo no suele hablar nunca de la Navidad. Se conoce que no se encontró con María y María no le pudo contar nada. San Lucas sí. San Lucas es lo que nos cuenta todo esto. Y San Lucas es el que, de una forma o de otra, tuvo intimidad con María y María pudo hablarle de tú a tú y contarle todo lo que pasó, todo lo que había pasado, todo lo que había pasado al principio con el nacimiento del Señor. Y Lucas dice que lo guardaba todo en el corazón. María guardaba todas estas cosas en el corazón. Pues bien, dice aquí San Pablo, en una carta secundaria, una carta a Tito, muy pequeñita, 3 capítulos, no tiene más. Pero tiene, es un resumen maravilloso de el sentido de la Navidad. Vamos a decirlo así. Él lo formula de esta forma. Cuando se manifestó la ternura de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, ¿cuándo creéis vosotros que se manifestó Dios con ternura? Siempre, claro. Pero la ternura la traen sobre todo los niños. La ternura viene de tal forma que es el niño el que hace la obra de llenarnos a todos de la alegría y el gozo de Dios. Estamos a punto, falta una semana para la Navidad. Y esta semana tenemos que hacer que se agudice en nuestro corazón, que entre en nuestro corazón profundamente el sentido del niño. ¿Qué significa el sentido del niño? Pues celebrar la Navidad con niño. Ya os he dicho muchas veces, predicando, que el Papa nos habla de no mundanizar la Navidad. Y algunos piensan que no mundanizar la Navidad piensa en ser muy austeros, en no tomar mucho turrón, en ser, parcos en todo, cosas de esas Pero si tenemos niño en el corazón, no solamente en el pesebre, no solamente en el Belén que hacemos en casa, sino en el corazón, pues celebramos la Navidad. No mundanizamos la Navidad, aunque comas mucho turrón. Tú suponte que eres un turronero de primera clase, pero tienes niño en el corazón, no mundanizas la Navidad, todo lo contrario. Haces precisamente una maravilla, que es que Dios nazca en ti, la ternura de Dios la experimentes en tu vida, la experimentes en tu corazón. Y eso, pues, no hay otra celebración de Navidad más grande que esta. Hoy día bien sabéis que, bueno, pues hay mucho paganismo por todas partes. Hay mucha secularización, secularidad. Y estamos siempre mirando a ver si ponen o no ponen el niño, el misterio. Ya os dije que haciendo el viaje a Bruselas este fin de semana pasado, vi en los mostradores de Iberia, de la T4, que habían puesto un Belén muy grande. Y lo habían puesto con todo el misterio. Y nos alegramos mucho los que íbamos, porque decíamos, mira, Iberia, qué buena idea ha tenido. No solamente una idea, más o menos, para que no se molesten. No. Y es precisamente en un sitio por donde pasan toda clase de religiones y de hombres. Pues Iberia ha tenido el buen hacer y el buen gusto y el buen saber de poner una imagen o un misterio, un Belén bien grande, pero dentro y bien significado el misterio. ¿Dónde está María? ¿Dónde está José? ¿Y dónde está el niño pequeño también? Pues ese misterio, o ese niño, ese don, es el que nosotros tenemos que tratar de asumir estos días en nuestro corazón. La verdad es que no nos es fácil. A este grupito de terciarios que estamos aquí en este momento sí le es fácil. ¿Por qué? Pues porque vivimos de la fe. Y al vivir de la fe, o al tener la fe como algo muy importante en nuestra vida, nos gloriamos de esa fe. Damos gloria a Dios, damos gracias a Dios. Y le decimos gracias, Señor, porque tenemos una fe en nuestro corazón que nos hace sentirnos niños con el niño, que nos hace percibir de alguna forma tu ternura aparecida en medio de nosotros. Cuando Dios, dice Pablo, se manifestó en nuestro mundo y manifestó su ternura, lo hizo lo primero de todo en forma de niño. Para nosotros, maravilloso. Maravilloso que sea en forma de niño, porque ¿cuándo cambia una familia verdaderamente? Pues cuando hay un niño. Los niños pequeños cambian a las personas. Los niños pequeños es como si viniera el Espíritu Santo a la familia. No solamente los padres y no solamente los abuelos, sino delante de un niño pequeño, pues todos, de una forma o de otra, pues nos hacemos más tiernos. Y delante de un niño pequeño haces tonterías, que no las haces nunca en la oficina. Porque en la oficina tú no te pones tierno. Y no haces carantoñas. Y no haces esos susurritos que se hacen a los niños. Pero delante de un niño sí. Claro, si tú en casa estás siempre como un señor gendarme que parece que te has tragado un sable, nunca te doblegas a nada. Y delante de un niño cambias, ese niño tiene un poder. Ese niño tiene una dimensión que no la tiene ninguna otra persona, porque delante de las otras personas tú eres un señor con un sable tragado. Es decir, bien tieso. Y el niño te rompe el sable. ¿Os podéis imaginar? El niño te rompe el sable. Bien, pues la fe hace de nosotros esto, que nosotros podamos vivir este misterio de la Navidad con fe, pero dando gracias a Dios poderosamente. ¿Qué pido yo en la Navidad? Yo en la Navidad pido fundamentalmente que mi corazón no se endurezca nada, que mi corazón vaya precisamente en la línea de acoger, en la línea de ser sencillo, pero ya no solamente al niño pequeño que están haciendo, sino a los demás, a mí mismo, acogerme con sencillez, acogerme como soy, con mi pobreza, que tengo una enfermedad, o dos, o tres, o no sé cuántas. Porque si yo cuento las mías, pues os aburro, pero no las voy a contar. Entonces, pues, bueno, señor, pues hoy toca la ciática, mañana la diarrea, al día siguiente los ojos, el día posterior, pues no lo sé qué, pero algo, algo siempre, dada mi edad. Y entonces, pues bueno, hoy toca la diarrea. Decía mi madre que ella sufría poco porque como se había hecho amiga de todos sus dolores, se había hecho amiga de todas sus enfermedades, pues ya no le cogía de sorpresa. Todo lo contrario. O sea, aprovechaba, y yo también quiero aprovechar, porque el misterio de este cuerpecito es un misterio santo, es un misterio grande, es un misterio poderoso. Y la Navidad es Navidad. Es un momento que se nos da muy tierno. Porque también Jesucristo en este momento, de niño, es Jesucristo. Y el niño no te condena. A mí me gusta mucho decir esto siempre. El niño no te condena, un niño no condena. Un niño nunca te mira diciendo, es que apártate de mí. No, el niño no condena a nadie, por lo tanto a ti tampoco. Que tú tienes pecados, que tienes problemas, que dices, es que yo he hecho esto, es que de pequeño o de pequeña yo hice esto o me hicieron esto o lo demás allá, pero delante del niño tú puedes encontrar la paz. ¿Dónde está tu pecado? Tu pecado no existe delante del niño. ¿De verdad que no existe mi pecado delante del niño? Pues no. ¿Te lo crees? Si tú te crees que tu pecado no existe del niño, se borra el pecado para siempre. Después te confesarás. Vale. Después te confesarás. No digo que no, pero ya se ha borrado el pecado. Porque el pecado no se perdona directamente fuera del amor, fuera de la acogida de Dios, de la acción de Dios. El sacramento es sacramento. ¿Qué quiere decir sacramento? Que manifiesta una cosa profunda, una gracia. Y esa gracia es la que has recibido ya cuando delante del niño tú te lo has creído. Y cuando te lo crees, aquí en esta misma iglesia, aquí en este mismo convento, parroquia de Peñalver, estando yo de párroco aquí, pues resultó que una vez vino una señora a confesarse con dos niñitos pequeños. Y yo estaba pues de guardia en el confesionario a media mañana y llega la señora y me dice: Padre, me quiero confesar. Porque ayer, en la misa que hubo en Colón, con Juan Pablo II, en una de las visitas de Juan Pablo II, pues yo estaba cerca de Juan Pablo. Dice, y cuando la comunión me sentí empujada, me sentí limpia, yo estaba limpia. Y dije, ¿y por qué no voy a comulgar? Otra voz dentro de mí me decía, pero tú estás en pecado. Tú estás en pecado mortal. Tú no puedes comulgar. Pero pudo más la fuerza interior en la que yo percibí que estaba perdonada y me levanté y fui a perdonar, fui a comulgar. Pero hoy vengo a confesarme. No sé si he hecho mal o he hecho bien. De todas formas, me confieso. Y entonces yo intuí esto de lo que estoy hablando. Hubo limpieza. El Espíritu Santo pasó por allí. El Espíritu Santo pasaba mucho con Juan Pablo II. Mucho pasaba. Yo lo noté muchas veces y en muchas personas. Y entonces digo, mira, bajo todos los puntos de vista ideales y teológicos, has hecho mal, pero en tu corazón has hecho bien. Porque en ti ha sucedido algo gratuito, algo que te regaló Dios, algo que de alguna forma premiaba ese buen deseo que tenías tú de estar cerca y de escuchar a este hombre, Juan Pablo II. Entonces vete tranquila, no pasa nada, pero aprovéchate de esta gracia, aprovéchate de este don que has tenido, porque el perdón de los pecados que vas a tener el resto de tu vida, lo importante es que te sientas limpia por la gracia de Él. No porque hayas hecho una confesión, no porque te hayas arrodillado delante de un confesionario, que eso es bueno porque es el sacramento que esconde en lo profundo lo que tú recibiste gratuitamente en tu corazón fuera del sacramento, cerca de Juan Pablo II. Entonces, ¿qué sentido tiene Navidad para ti y para mí? Un sentido muy bello. Ha aparecido la ternura de Dios. ¿Dónde? Pues en tu corazón. ¿Dónde va a aparecer la ternura de Dios nada más que en tu corazón? Si Dios es tierno contigo. ¿Y cómo es Dios tierno contigo? Pues mira, con esta señora fue tierno de esa forma. Fue capaz de comulgar aún estando en pecado. ¿Cómo aparece contigo? Pues porque tienes un niño en casa. Tienes un niño en casa y si no tienes niño, vas a hacerte con un niño inmediatamente. Y de vez en cuando, en estas Navidades, vas a coger a ese niño y le vas a hacer una oración. Una oración sencillamente con fe. No que sientas nada, no te falta que sientas nada, porque lo importante es la fe. Coges al niño, le das un beso y ya está. Y ya está. Yo te aseguro, como decía un fraile, yo te aseguro que si durante este año, antes de las próximas Navidades, te mueres, nada más llegar al cielo, Él te va a dar muchos besos. ¿Por qué? Pues porque le has besado tú. Porque le has besado aquí. Si tú dices, vaya tontería, besar al niño. Esos son sentimentalismos. Esos son no sé qué cosas. Mejor es que le beses. Porque si te mueres, Y nadie de los que estamos aquí podemos decir, es que yo no me moriré este año. ¿Qué te lo crees tú? ¿Qué te lo crees tú que tú no te morirás este año? Vaya que sí, puede ser. Entonces, recibirás ese beso de Dios, ese beso del Señor. Si os dais cuenta, estoy hablando de niños y como un niño. Porque es lo que pega. Es lo que pega. Pero San Pablo sigue diciendo aquí el sentido de esta aparición de la ternura de Dios, que fue a través de un niño, porque este niño se hizo mayor. Entonces, él nos salvó, dice San Pablo, desde niño nos salvó, no por obras de justicia tuyas. Él te perdona el pecado como a esta señora de la que he hablado delante de Juan Pablo II, no porque fuera buena, que estaba en pecado. En pecado mortal, decía ella. Yo no sé si era mortal o no porque no me acuerdo. Esto de los pecados a los curas es un tema que no podéis imaginar. ¿Cómo el Señor borra en la mente de los curas el pecado de los penitentes? Porque yo ahora que soy mayor no tengo memoria para nada, pero cuando era joven tenía memoria para recordar lo que no imagináis. Y entonces siempre me extrañó desde cura joven como confesor que nunca me acordé de los pecados que me confesaba la gente. Pero el problema era que al cabo de un mes venían esas personas, o dos meses, venían a confesarse. Y personas íntimas, cercanas, y me contaban, como ya le dije el otro día, y yo digo, sí, pero el contorno se me ha olvidado. Explícame un poco lo del otro día, para poder hacer el juicio, o sea, para poder charlar. Y me lo tenían que contar. Para volvérseme a olvidar. Yo creo que es el propio Espíritu Santo el que lo borra en el interior del sacerdote, que tiene su oficio. Porque el único que cargó con los pecados ha sido Jesucristo. Ni siquiera el sacerdote puede cargar con los pecados de la gente. No puede cargar ni en la memoria. Porque si yo en este momento tuviera en mi memoria viva todos los pecados de la gente que se ha confesado en 58 años que llevo de cura, estaría hundido. Estaría hundido y le gritaría al niño, perdona, perdona a todo el mundo. Pero perdónales de tal forma que se me vayan a mí también los pecados. Que yo no sienta el peso de los pecados. Y yo esto diréis, pero es que nos estás contando. No, mira, ¿sabes lo que hice yo? El día 31 de diciembre del año 1999, a ver si lo digo bien, 31 de diciembre del año 1999, a las 11:59 minutos. Es decir, en el último minuto del siglo pasado, pues yo estaba a la Puerta del Sol. Yo he tenido la costumbre de ir a la Puerta del Sol muchos años. ¿Y qué hice? Yo sentía algo de lo que os estoy diciendo. El pecado del siglo XX fue horroroso. Con dos guerras mundiales, con no sé cómo habrán sido otros siglos, pero el del siglo XX fue un pecado realmente horroroso. Y allí, en pleno, en plena Puerta del Sol de Madrid, di la absolución general a todo el siglo XX, pero sacramental, como cura, no un simulacro, sino yo te absuelvo siglo XX y cada una de las personas del siglo XX, de todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca me he vuelto a acordar más del siglo XX. En lo que a mí respecta, está perdonado ese siglo. Pues bien, ¿cuál es el misterio de que nos habla aquí San Pablo? Pues es un misterio muy bonito. Dice, antes de que nosotros hubiéramos tenido obras de justicia que nos justificaran, obras de justicia quiere decir obras que te justifican, es decir, que te hacen justo delante de Dios. No, porque no son tus obras las que hacen justo delante de Dios. A esta mujer de que hablo yo, no la hizo justa nada suyo. Ni que fuera buena o no fuera buena, ni que fuera a ver a Juan Pablo II, eso no la hizo justa. ¿Qué es lo que la hizo justa? Un toquecito del Espíritu Santo en su corazón, que se sintió limpia. Eso es ser justo. Ser justo es sentirse limpios. Allá dentro de ti. Sentirse limpios. Y fui a comulgar. Pues hiciste bien. Hiciste bien. Porque San Pablo nos dice aquí, sí, es que a lo que vino Jesucristo es a lo siguiente. Nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Esa mujer fue tocada por el Espíritu Santo. Por eso yo le dije en la confesión, digo, los próximos pecados que cometas y las próximas confesiones, ten en cuenta que si no tienen ese toquecito del Espíritu Santo que tuviste ayer delante de Juan Pablo II, quedan a medias. Porque lo que verdaderamente a ti te toca, lo que verdaderamente te justifica, lo que verdaderamente te hace una criatura nueva, es que ha aparecido la gracia de Dios. Y ya el niño pequeñito, para nosotros estamos en Navidad, ya nos puede enviar ese Espíritu Santo a tu corazón. Ese Espíritu Santo para que tú vivas esta Navidad de una manera maravillosa. Los pesebres, los belenes, ¿sabéis que nacieron? Se da como fundador del primer presepio, que dicen los italianos, a San Francisco. San Francisco y Santo Domingo se conocieron y se abrazaron. En muchas iglesias veis allá arriba a San Francisco y a Santo Domingo abrazándose. Vivieron la misma época, vivieron el mismo Cristo, el Cristo gótico, el Cristo que ha asumido los pecados del mundo, un Cristo que se trataba de hacerle cercano al hombre, cercano a la pena del hombre, cercano a la dificultad del hombre, cercano a al pecado del hombre. ¿Para qué quiero yo un Cristo que no tenga que ver con mi incapacidad, que no tenga que ver con mis miedos, con mis heridas, con mis complejos? ¿Para qué quiero yo un Cristo que? Pues no. Aquella época fue una época muy fructífera en este sentido. Los Cristos anteriores, los Cristos que se llaman románicos, esos Cristos que se llaman Pantocrátor, es decir, un Cristo hierático, puesto así, mirando, en muchas iglesias románicas todavía se ven, que no parece un hombre crucificado, parece un Dios crucificado, pero a Dios no lo crucificó nadie. Dios no está crucificado. Crucificaron al hombre Jesús. Es la humanidad de Jesucristo, que es como tu humanidad la que ha sido crucificada. Y si alguno me dice que es mentira lo que digo, le enfrento con los cánones del Concilio de Calcedonia que dice: si alguien dijere que la divinidad de Jesucristo ha sido crucificada, sea condenado al Seol, al infierno, por toda la eternidad. Porque Dios no puede ser crucificado. Para eso se hizo hombre. Para eso se hizo Navidad. Para eso se hizo chiquitín. ¿Cuál es el sentido de este niño que está pequeñito en un presepio, en un pesebre, que va a ser crucificado? Ese niñín va a ser crucificado. Pero como tú. Porque se hizo crucificado como tú. Tú dirás: no estoy crucificado. ¿No te ha crucificado la vida a ti? Pues espera un poco, que te crucificará. De una forma o de otra, yo te aseguro que te crucificará. Y quisiera yo hacer una radioscopia, una ortopantomografía general de todos vosotros, no de dientes, sino del todo, del total de vuestro ser, cuerpo y alma, ya verás cómo descubriría yo que estás crucificado. Lo malo es que a lo mejor ni te has enterado de que estás crucificado con Jesucristo. Eres un estoico y dices: bueno, estas son cosas que pasan. Estas son cosas que pasan a todo el mundo. Eres un crucificado. Y yo quiero ser crucificado, ya que tengo dolores, que sean con Cristo. Que sean los mismos dolores de Cristo en mi corazón. Que sean los mismos dolores de Cristo en mi alma. Que yo pueda experimentar: Señor, esto que me está pasando, tú lo has vivido. Y lo mismo que el Espíritu Santo te resucitó a ti de entre los muertos, me resucitará a mí también. Es otra frase inmensa de San Pablo. Me resucitará en mis dolores, en mi pecado, en mi sepulcro, en mis penas, en mi todo. Te resucitará. Porque ya estás resucitado en Jesucristo. Y el final de todo lo que nos dice aquí esta charla, hoy, es sencillamente eso. Sencillamente esto: nos salvó sin obras nuestras, porque de nosotros no tenemos nada más que pecado y todo lo demás. ¿Y qué pasó? Pues que este niñín pequeño de Navidad, que no tenía pecado ni mancha de ninguna clase, fue creciendo y cargó con todos tus pecados. Y murió. Y lo enterraron. Estuvo en el sepulcro. Pero como era hombre, no podía resucitar. Por eso os digo que no resucitó Dios. Como era hombre, no podía resucitar. Ni tú puedes resucitar. Ni yo puedo resucitar. Ninguno de nosotros podemos resucitar. Pero, ¿qué nos dicen todos los evangelistas y eso? Pero, como era hombre, no podía resucitar. Pero como tenía el Espíritu de Dios lo resucitó. Otras veces dice: Dios Padre lo resucitó. A un hombre lo resucitó del sepulcro. Pero al resucitar del sepulcro a ese hombre, ¿qué pasaba? Que resucitó con todos tus pecados. Él no los tenía, pero lo resucitó, y lo resucitó con todos tus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ya estás libre de tus pecados. Entonces puedes vivir esa limpieza. La limpieza de esta señora de la que estoy hablando. Puedes vivirlo. Esa es la fe. Esa es tu fe. Pero créetelo. No lo escuches nada más racionalmente en la cabeza. Sino, rézale al niñito. Rézale al niñito que yo me lo crea. Eso es toda la carta de San Pablo. Eso es todo, toda la doctrina cristiana en el fondo. O sea, así como decimos la España profunda, pues decimos el cristianismo profundo. El cristianismo profundo es esto. Estamos tan, no sé, acostumbrados a tantas exterioridades y liturgias que son buenas, pero que tienen que llevarnos a lo profundo del misterio. Si no nos llevan a lo profundo del misterio, pues no nos enteramos bien de todos estos asuntos. Entonces, eso es lo que se llama la regeneración por obra del Espíritu Santo, que se dará de una manera plena después de tu muerte, en tu resurrección, pero que ya está en este mundo funcionando. Ya está en este mundo funcionando porque podéis escuchar un discurso como este, porque lo tenéis en vuestro corazón, porque el Espíritu Santo os dice, a que os está diciendo, por ahí va. Yo no lo entiendo muy bien. Es que no lo entendemos nadie porque es un misterio, pero el corazón sí lo entiende. No lo entendemos nadie en la cabeza, pero tu corazón sí lo entiende. Si tiene niño. Si tu corazón tiene niño, si tu interior tiene niño, es decir, es capaz de comprender al niño de Belén, si tu corazón tiene niño, entonces sí que sucede en ti que sencillamente recibes ese toquecito del Espíritu Santo. Hace mucho que no me acordaba yo de lo de esta mujer al volver a esta casa, pero lo de esta mujer me ha servido a mí como de luz, de iluminación, para decir, pues es que todos estamos igual. Mucho más importante Juan Pablo II es el niño. Mucho más importante. Incluso me atrevo a decir que un niño en un pesebre, un niño Jesús, es más importante que la presencia de Juan Pablo II. Bueno, esto depende cómo se toque, pero físicamente o no físicamente, pero me entendéis. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque el niño es el niño. Tu corazón se dirige directamente al niño. Y el niño, pues, hace esta obra de ti. Derramó sobre nosotros por medio de Jesucristo, para que justificados por su gracia, como estoy diciendo, es decir, justificados por su gracia, sin obras tuyas, pero una obra tuya es muy importante. Decimos que nos justifica sin obras, sí, sí, siempre hay obras y tiene que haber obras. La obra es sencillamente abrir tu corazón a la gracia de este niño, a la gracia salvadora de este niño, que es el que verdaderamente hace que nosotros podamos vivir pues este misterio de la Navidad como propio. No, si el pesebre está dentro de ti, si lo más importante del niño es tu corazón de niño, si él ha venido para darte un corazón de niño para que tú no te acuses a ti mismo. No te acuses de tus pecados a ti mismo, porque Él ya se los ha cargado a sus espaldas todos, como nos dice el profeta Isaías. Bien, hermanos, pues que nos ayude este misterio de estos días, a vivir en profundidad la gracia con la que Dios nos ha distinguido a todos los que estamos aquí. La gracia con la que Dios nos distingue a todos los que estamos aquí. Porque si no tuviéramos esta gracia, no estábamos aquí. No estábamos aquí. Doy gracias a Dios que no le ha dado la gracia a muchos más, porque no cabríamos. No cabríamos en esta sala. Pero de momento vamos a aprovecharnos nosotros de esta maravillosa gracia con la que el Señor hoy nos bendice a todos.
Amén.